claro, es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos. Arrancamos tropezados.
Sí.
¿Qué tal? Esto es un programa de radio, son las 10 de la mañana. Este es un programa de radio, decíamos que está, se llama Control Z y está en esta radio que es Radio LED. Es una radio online, transmite a través de internet.
Únicamente.
Pero claro, si estás escuchando esto, lo más probable es que lo sepas.
Sí.
Porque ha llegado no deslizando el dedo sobre el dial, como se hacía en otra época, para ver que estaban pasando, sino que venís precisamente a nosotros, sea porque entraste a www.radioledonline.com o porque nos estás escuchando, por ejemplo, por TuneIn, la aplicación que te permite escuchar este programa y otros tantos en todas partes del mundo.
Y lo más loco es que también por ahí nos estás escuchando en el futuro, porque por ahí lo hacemos este jueves y vos lo estás escuchando mañana o pasado, porque a veces está colgado en nuestro sitio, que es controlzradio.com.
Puntuar. Sí, señor. Pero bueno, esto no es un programa de otra cosa más que de la tecnología, justamente, de todo lo que tiene que ver con lo que decimos siempre, las cuestiones que atañen a los dispositivos electrónicos, tanto los que usas para trabajar, como los que usas para divertirte, como los que usas para pavear y todas las cosas. En estas semanas, en esta semana en particular, pleno invierno, plenas vacaciones de invierno, no obstante lo cual estamos acá con el señor Facundo Raventos.
Un gusto, Ricardo Sametban.
Con la señorita Marina en los controles.
Y está vibrando el suelo. No sé si es por la emoción de que arranca el programa o qué, pero...
Yo creo que no.
Se mueve,
yo creo que no.
Se mueve el estudio Radio LED.
Sí, tenemos alguna cuestión mecánica cerca.
No sé si es subterráneo esto, el hombre topo o qué, pero tiembla el estudio Radio LED.
El hombre topo, muy bien. Muy bien. Tengo una larga lista de películas todavía que tengo que ir a ver para las vacaciones. No vimos El Hombre Hormiga.
Sí.
Y yo pensaba, ¿cuán en desgracia ha caído la hormiga atómica, precursora en todo esto, y que tranquilamente podría ser objeto de un revival como tantas otras series?
Y los pitufos fueron en esa senda, así que pueden, en cualquier momento entra el revival de los dibujitos de Hanna-Barbera.
Igual yo les quiero decir a ustedes, que ya son en general bastante grandecitos y no están atentos al tema, que hay toda una tradición al sentido original de muchísimos dibujitos, porque por ejemplo en Mickey Mouse, la casa de Mickey Mouse, que es como el centro que nuclea, que mantiene vivo al ratón para las nuevas mentes, está todo bien. Y es un problema porque Mickey, Minnie, Donald, Pluto, son todos amigos.
Claro.
No hay ninguno, más allá de alguna particularidad propia del temperamento de cada uno de ellos, no hay conflicto.
Claro, son muy felices.
Estaban, sí, siempre estaba el histórico malo, Pete, que es un grandote, no sé qué animal le toca.
Sería como la especie de Goofy, digamos.
Claro,
¿no?
Exactamente. Así, bien grandote. Bueno, ese no es malo.
No.
Tipo, es como...
No, es como pícaro.
Claro, no es como del grupo, pero no pasa nada.
Claro.
Estaba viendo el otro día Tom y Jerry.
Sí.
Y Tom y Jerry es Tom, Jerry y el perro, que siempre también el bulldog ese, que siempre se... Bueno, los tres juntos.
Ahora son como... Hay como una hermandad de los
esta
dibujitos.
Cosa de que no puede haber conflicto, que no se pueden matar, qué sé yo. Mientras, por otro lado, ves todas las series nuevas, modernas, en las que se siguen surtiendo
como corresponde. En un dibujito que encima no hay muerte.
Exactamente.
Digo, no mueren, y si mueren, vuelven.
Exactamente. Entonces es necesario que repartan piñas por doquier, y eso es lo que sucede en los dibujitos nuevos, más no así en los viejos, lo cual es una ridiculez. No, y además es tonto, porque ya, digamos, todos sabemos, no hay problema en que el gato persiga al ratón si es algo que en un reflejo de la vida.
Capaz que si se lo come explícitamente es un poco fuerte para los chicos, pero mientras sea una persecución,
totalmente,
está todo bien.
Pero no es este un programa de dibujitos animados, aunque bien podría serlo, sino que es un programa de tecnología. Y hablando de tecnología y de cosas que se vienen diciendo hace un montón de tiempo, así como, te diría más, en la época en la que la época dorada de estos dibujitos, en los 40, los 50, ya se hablaba de esto,
sí.
Pero todavía no, digamos, pero siempre era, bueno, dentro de 10 años va a ser la posta. Dentro de 10 años va a ser la posta y nunca llegaba, que es el autovolador.
Bien, los supersónicos era el año, ahora, 2020, si no me equivoco, el futuro que planteaban.
Sí. Sí,
y ahí estamos.
Ahí estamos, llegamos y lo único que tenemos es Facebook.
Sí.
No hay autos voladores.
Tinder, así como un avance más que es como la síntesis de Facebook, ya está. Tinder es como el atajo.
Sí.
Pero autos voladores, nada.
Autos voladores no, que han demostrado, obviamente, serias complejidades.
Claro.
No tanto para la construcción, porque en general, digamos, hasta allá hay muchos modelos de autos que vuelan, o sea, que no están en contacto directo con el piso.
Claro.
A más o menos mayor o menor altura, pero básicamente se transforman en avión. Y cuando se transforman en avión, tenés un montón de complejidades.
Y otras regulaciones.
Sí, y además del manejo, digamos, no es lo mismo moverte en dos dimensiones, como se mueve un auto, o sea, hacia adelante, atrás o hacia los costados, que en tres.
Claro.
Digamos, cuando te empezás arriba, además abajo, tener que ver con el arriba y abajo, y eso es bastante complicado. Pero hay una empresa que se llama Terra Fugia, que hace rato que viene dando vueltas con los autos. Con los autos voladores, y ahora presentó un autito. Es como una especie de, ¿qué te puedo decir? Es una avionetita con ruedas que
sí.
Es una cosa medio loca porque las alas salen como esos
como las puertas
de esos autos
del DeLorean, la
claro,
puerta del DeLorean hacia arriba,
que se abren hacia arriba. Estaba pensando en si alguna vez vieron la serie Silicon Valley, la nueva.
Sí.
Va, la nueva, la que hay
la
ahora.
HBO.
Sí, la HBO, tal cual. Es muy buena, se las recomiendo, sobre todo si les interesa ver con un tono socarrón cómo es el mundo del Silicon Valley y del desarrollo de software y qué sé yo. Y hay uno de los personajes que es un milmillonario. Él está muy preocupado porque en Estados Unidos el billón, o en el mundo anglosajón el billón, son 1.000 millones. Y entonces él está preocupado porque él, si tiene su capital es de 1.000 millones, es un billonario, pero en un momento le baja la cotización de algo, pierde un par de millones, se transforma en apenas un millonario a secas porque no tiene esos 1.000 millones y está muy preocupado. Y una de las cosas que él siempre marca es que él tiene un auto que no se abre con las puertas comunes, que se abren así, claro, para afuera como un auto normal, sino que se abren o como alas o para adelante. Y dice, esa es la verdadera marca de que vos tenés toda la tarasca, que es un auto que no tiene unas puertas normales. En el caso del Terra Fugia es el TFX. Y que están diciendo que van a tener una versión comercial el año próximo con un costo estimado de $279,000.
Epa, no es tan caro.
Bueno.
No, bueno, digo, podría haber sido un poco más caro.
Sí.
Si va a volar.
Sí. Pero nada, es eso. Igual hay un momento en que, y lo digo, digamos, cualquiera me podría decir, no es poca cosa, pero después de todo es un auto que vuela.
Claro.
Que, bueno, qué sé yo, es el...
Del corte de Panamericana y 147, hoy te saca, ¿viste? Haces y te vas.
Totalmente.
Ya está.
Totalmente.
Esquivo el paro de la línea 60 o lo que sea y te vas.
Totalmente. Decís, sí, ¿sabes qué? Basta.
Sí, no.
Déjame de joder.
No me quedo acá.
Sí, tal cual. No, realmente es complicadísimo pensar en cómo va a funcionar. El auto tiene una hélice atrás,
claro,
muy potente. Tiene es un monitor híbrido que se alimenta a gas.
Eso iba a preguntar, ¿de qué se alimenta un auto de
a gas? Le pones le pones el tubo de gas.
Claro.
Además te sale barato. Está bueno. Lo pasas a GNC y sale como trompada. Tiene dos hélices verticales, decíamos, en estas especies de alas, entre alas y puertas, que se mueven para que vos tengas un despegue vertical.
Claro.
¿Por qué? Porque si encima necesitas un espacio libre.
Claro, para carretear.
Para carretear no te sirve para nada. Justamente hoy, por ejemplo, que está la Panamericana, sí, a la altura,
la,
sí, por los los choferes de la línea 60, se los contamos si están escuchando esto o vivo, claro. Está todo mal en la Panamericana porque los choferes de la línea 60 cortaron el camino porque están quejándose por...
Hay un tema de unos despidos, ellos quieren el reintegro de los trabajadores y como no los reintegran, ellos cada vez que prestan servicio quieren hacerlo sin cobrar el boleto de una manera como cobrársela a la empresa. Pero sí, hoy necesitas elevarte hacia arriba y después hacia adelante para escapar de ahí.
Bueno, este se vuela directamente, se eleva directamente hacia adelante. Igual a mí el está bien, es como todo, ¿no? Pero lo que más me preocupa de este auto es que te sale $290,000, decíamos. $280,000, y que... ponele que tenés que ir al supermercado, ¿no? Lo dejás en estacionamiento. Yo tendría mucha preocupación de ver qué, si está o no cuando salgo con el changuito.
Claro, sí. Tiene que tener un montón de otros sistemas, una aplicación que te avisa en el celular si te lo robaron.
Algo que sea que haga imposible que te lo roben. Porque bueno, además cómo aterrizás, ¿no? En el supermercado. Tendría que haber, claro. Evidentemente no, digamos, eventualmente.
En el techo del supermercado.
Claro, necesitas un helipuerto.
Sí.
Algo que debe hacer un ruido infernal, además. Esto lo digo muy prejuiciosamente porque no tengo la menor idea, pero.
¿Cuánto debe usar de la batería del auto, ¿no? Para hacer todas estas cosas. Porque acá lo dejas con las balizas a veces un ratito prendida y se te quema la batería. Este tiene que tener una gran batería para bancar todo eso.
Sí. Esto es lo que tiene que ver con el auto volador, sino que es una especie de avión. Y hay otra cuestión, hay otro rubro donde está cambiando muchísimo la tecnología, cómo nos movemos, y tiene que ver con los aviones per se, no tanto con los autos que se hacen aviones,
claro.
Sino con los aviones que ya tienen wifi, hay alguna aerolínea que está pensando en ofrecer Netflix a los pasajeros.
Sí, como novedad también ahora se habilitaron, hay un podcast que hizo un trato con una línea aérea que va a ofrecer también sus contenidos.
Totalmente.
Va creciendo.
Ahí dando vueltas un diseño horrible de aviones para sumar más pasajeros en los que van intercalados mirando hacia adelante y hacia atrás.
Oh, ¿y como el tren?
Como el tren, claro, pero uno al lado del otro. Bueno, en el tren vos tenés dos adelante y dos atrás, como claro. Si fueran cuatro personas a una mesa.
En una mesita.
Acá es uno adelante y uno atrás. Piensen en si una persona fuera un triángulo.
Sí.
Vos le pones un triángulo mirando para el otro lado y encastra. Entonces,
claro.
Hay esto, no sé, creo que duplica la capacidad, pero la pasás. Imagínate que
sí,
sería
todo el tiempo.
Tremendo. Para los enamorados sería muy lindo.
Para una primera cita estaría bueno un vuelo en avión,
sí.
Así.
Para jugar al truco también.
Sí.
Pero después, más allá de eso, se complica y además sí. Nada. Es más aglomeración de gente en el mismo espacio que nunca está bueno. Pero lo que está avanzando también es el tema de los aeropuertos. Porque así como los aviones han sumado desde puertos USB para cargar la batería de la tableta mientras vas en el avión, a estos centros multimedia que ahora podés ver, en vez de, como tenías antes, unas pocas películas para elegir o series,
claro.
Tenés un montón de cosas, a esto de llegar a Netflix. También los aeropuertos están sumando un montón de funciones nuevas, de aprovechando la tecnología para hacer que la gente que está viajando viaje mejor. Hay una nota del Wall Street Journal en la que Terry Hartman, vicepresidente de Transporte y Aplicaciones de Industria de Unisys, dice que el aeropuerto se vuelva divertido otra vez. ¿Qué
bueno,
sé yo?
Claro.
Por eso es un poquito exagerado.
No está para ir a vacaciones en invierno,
ocurre,
el
claro, no se todo. Me ocurre el aeropuerto como un lugar divertido. Sí, está claro que todo este tipo de cosas lo que hacen es...
que sea más cómodo. Por
exactamente, que sea más placentero, que sea menos problemático. Por ejemplo, con el reconocimiento facial al momento de hacer migraciones, ya que todos estamos registrados en todos lados y tu pasaporte tiene un montón de información, incluyendo la foto, entonces...
Los datos biométricos.
Los datos biométricos, sí señor. Entonces, en vez de que vos llegues, te mire un agente, te evalúe la caripela y te haga un par de preguntas de rigor, simplemente...
Claro.
esto no sirve para, digamos, obviamente no es aplicable para todos los países, porque hay países que son muy rigurosos en el análisis de quién entra y quién sale, y hay otros que son bastante más relajados, pero están probando con la posibilidad de usar justamente un escáner que sea solamente... Vos te parás frente a una computadora, te escanea la cara, si considera que la cara es la misma que coincide claro. con el pasaporte, y vos sos, por ejemplo, de un país limítrofe, qué sé yo, un canadiense tratando de entrar en Estados Unidos, o alguna cosa así que es de baja peligrosidad, digamos, donde normalmente sí. el control sería muy bajo, entonces te dicen, bueno, dale, pasa. Obviamente para los aeropuertos también es ahorrarse una persona que esté ahí mirando, pero esto, digamos, la idea es que sea que agilices el trámite de migraciones. Otras son, por ejemplo, unas, eso lo están probando también en centros comerciales, son unas balizas Bluetooth que te van tirando información al teléfono, entonces el teléfono, lo que hace es darte un GPS muy, muy preciso dentro, bajo techo, claro. que es donde el GPS no funciona, básicamente. Entonces, lo que normalmente se está haciendo en los centros comerciales para decirte, estás cerca de la tienda tal y o te tira un aviso o vos le decís, ¿cómo llego al local de ropa X? Y te marca el caminito.
El centro comercial es muy grande, ¿no?
Sí, bueno. Si vas a la galería del barrio que
al
tiene,
Espineto.
Que tiene cuatro locales, no pasa nada.
Pues es chiquito el Espineto, es en una manzanita.
En el caso de los aeropuertos, lo que hace es marcarte en el plano dónde está la bendita claro. puerta que vos estás buscando, que... sobre todo si tenés, digamos, si pasás las de aerolíneas en los últimos días, puede ir cambiando.
Claro. Si tenés la suerte. Que ir corriendo una punta a la otra.
Si tenés la suerte, en el caso de aerolínea, de que el avión efectivamente salga, te va a cambiar de nuevo puerto. Entonces, con esto te va avisando que está sucediendo. Y otra cosa que están probando, que no. Yo diría que en la Argentina es difícil que suceda porque no está esa costumbre. En Estados Unidos es muy común ir con el auto al estacionamiento del aeropuerto. Dejarlo ahí y dejarlo ahí varios días.
Claro, dejarlo mientras vos viajás.
Sí, vas y volvés, son 4 días. Bueno, dejo 4 días el auto estacionado acá. Acá, además, te saldría un dineral, no...
Sí, y tenés que tener mucha fe de que cuando vuelvas está.
Totalmente. Bueno, lo que hay en Alemania, en el aeropuerto de Düsseldorf, es Rey, el robot que estaciona, que es que te agarra el auto, te lo estaciona, te dice listo, vos te da un ticket, claro. y ya, es como un ballet, como ballet parking, un pero ballet por un robot que se llama Rey, aparentemente.
Es raro en realidad, como...
Sí, en la foto no se entiende muy bien cómo es que te está estacionando. Yo creo que lo levanta, lo claro. lleva, lo deja y...
Como una elevadora.
¿Sí? Como una elevadora, sí, como el como la maquinita esa que se usa para cargar los cajones, los,
claro.
los pallets que tiene los ganchos. Para 2018, dice la nota, el 44% de las aerolíneas de todo el mundo planea usar estas balizas con Bluetooth para marcar el camino. Y también lo que están haciendo ahora es probar con reconocimiento facial, no solamente por las migraciones, sino para que cuando vos entrás a, por ejemplo, las salas de espera de las aerolíneas, que ya te tienen calado, obviamente, si vos estás registrado, y te dicen, ah, señor Ravento, sí, cómo no, su vuelo sale en tanto tiempo, que ellos saben que estás ahí,
claro.
y demás. Como todo lo que tiene que ver con la tecnología y este tipo de cosas, hay un costado gran hermano no menor.
Y lo que hablábamos de Facebook la otra vez, de los datos y eso.
Sí, pero bueno, será cuestión de ver cuánto es que avanza esto y cuánto es que...
sí, cuánto sirve y cuánto...
Exactamente.
Cuánto tiene de riesgo, pero... Sí, mientras sea para agilizar el trámite, que a veces uno dice, y tengo que salir a tal hora y tengo que estar tanto tiempo antes, viste, es como a veces medio molesto, pero bueno... Eso es la manera más rápida de viajar, chicos.
Exactamente. Bueno, vamos a un poquito de música, señorita Marina, y ya volvemos.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
She keeps moving, shando. In a pretty cabinet, Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge your mind. And then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. The girl, she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. Absolutely right.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web donde, como bien decía Facundo hace un rato, pueden escuchar todos los programas anteriores a este o este, incluso
sí.
Si quieren escucharlo una y otra vez, de tan maravilloso que es.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Mientras estábamos escuchando, recién pasaba la gente de Queen cantando un bonito tema y me hizo acordar de una página que se llama Groove Shark,
sí,
que no existe más.
Blessed.
Groove Shark, que cerró en abril de este año después de que la justicia ordenara cerrarlo por violación de derecho de autor, porque, a ver, Groove Shark era una página que en la que vos tenías un montón de música para escuchar por streaming, al estilo de Spotify, qué sé yo. La justicia consideraba que la gente que la compañía no tenía autorización para poner esa música ahí. Ellos decían, como dicen un montón de otros sitios del estilo, que los que la subían eran los usuarios,
sí.
Y que ellos no podían hacer comprobación legal de cada usuario de que lo que estaban subiendo tenían la autorización o no, y que si les pedían que bajaran algo, ellos lo bajaban, no había ningún claro. problema. Todo esto iba bien hasta que varias, digamos, en la investigación se encontró con que parte de ese contenido lo habían subido los empleados de Groove Shark.
Mira.
Y entonces ahí se pudrió todo porque las discográficas le dijeron, pará. O sea, yo entiendo. Le sube la gente, no podemos hacer nada, me la banco.
Claro, pero
ahora,
si vos
lo estás subiendo vos,
vivo,
haciendo de cuenta que no sos vos, ahí se pudre todo. Bueno, entonces el 30 de abril, decíamos, cerró esta página.
Sí.
Ayer. No, sí, digo bien. No, anteayer, el lunes. ¿Cómo estoy hoy? El lunes. Joshua Greenberg, que tenía 28 años y es uno de los. Era uno de los fundadores de GrooveShark, fue encontrado muerto en su casa en Florida, según informó la novia. No había evidencia de que se tratara de un asalto, de que, claro, o de que fuera un suicidio. Así que están viendo qué es lo que pasó. No estaba muy feliz este hombre, claramente, porque le habían cerrado el sitio. Y le mandamos un saludo.
Un saludo a la familia, a la Flia.
Y a él, al más allá.
Sí.
Porque el grupo ya que estaba buenísimo, era una muy buena idea.
Fue de las primeras, así que explotó en todo el mundo.
Exactamente. Y de hecho, su legado persiste porque un grupo de desarrolladores tomó un montón de contenido que está en SoundCloud, en YouTube y en otros sitios similares y creó Stream Squid. Que como GrooveShark no tiene que ver tanto con un arreglo tipo Spotify entre la compañía y las discográficas para ofrecer su contenido, sino que dice, bueno, el contenido ya está online,
claro,
yo abrevo de él, existe, yo no hago comprobación de legalidad, ahí estás. Y de hecho usa parte de la base de datos de GrooveShark aparentemente. Pero la diferencia es que no permite que los usuarios suban sus propios archivos, sino que dice, bueno, yo, vos querés escuchar algo de Queen, como estábamos escuchando recién, bueno, yo me fijo, ya había varios buscadores que hacían esto hace un tiempo, yo me fijo, si está en algún lado, en algún, claro, sitio, y yo no pregunto si el sitio lo tiene de manera legal o ilegal, a mí no me importa.
Asumo que si está online es legal.
Exactamente, y te lo ofrezco para reproducir a través de mi interfaz que hace más que facilita el consumo del contenido.
Parecido al agujero legal que en su momento utilizaba, no sé, Cuevana, que dice, nosotros no es que alojamos el contenido, sino que hay otros sitios que lo tienen y nosotros te permitimos que vos lo transmitas.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Así que bueno, si están viendo, estaban buscando alguna página que les permita tener contenido, más allá de las muchas que hay acá y que hemos mencionado, desde, claro, desde Spotify a Apple Music a Google Music a Xbox, hay un millón de, a Claro Música,
claro,
a Napster, hay un montón de servicios que funcionan en la Argentina, por suerte. Y también, si no, tienen esto, la posibilidad de ver qué onda con este que es gratis además y que se, digamos, recupera un poco la memoria de lo que era GrooveShark.
Sí, en caso de que por ahí vos tuvieras una playlist así que te gustaba mucho en GrooveShark, medio que hace eso, ¿no? De toma el orden o los temas que vos tenías en esa playlist y te los permite reproducir similar a esa lista de GrooveShark.
Exactamente. Y antes de irnos a la tanda, te quería contar que se volvió a hacer el Mundial de Robots, como se hace todos los años, la RoboCup 2015,
sí,
en la ciudad china de Hefei. Ustedes saben, es el Mundial de Fútbol de Robots, es lo que uno piensa que es.
Así como suena.
Así como suena. La diferencia es que los jugadores, cuando arrancaron, eran unas cajitas.
Sí, me acuerdo.
Una cajita, un cubito con dos ruedas, una que, digamos, que pueden funcionar de manera asincrónica para que pueda girar, una va para adelante y otra va para atrás, y el cosito rota, da vueltas. Y hay varias categorías. Ahora hay una categoría también de humanoides.
Bien.
Lo cual le pone un poco de pimienta.
Y lo hace más parecido al deporte.
Lo hace más parecido al deporte. Si alguna vez los vieron jugar, van
a... No son Messi.
No, pero además van a un centímetro por hora.
Claro.
O sea, se va con la pelota, corre. Y vos decís, bueno, me voy a tomar un café, vuelvo. Y recién está llegando al área, pero igual es como divertido e interesante.
Sí, hay que reconocer el esfuerzo de quienes diseñan los robots estos para... Digo, en este caso se utilizan para jugar al fútbol, pero la idea es que tengan otras funciones. Pero bueno, hay que estar todos santos años desarrollando robotito para que corra.
Absolutamente. Los robots no solamente no dependen del el punto del, de estas competencias no es en el no están tanto en el diseño del robot, que está estandarizado,
claro,
para que todos jueguen con más o menos el mismo, sino obviamente en la programación, es en la inteligencia de los robots. Ahí, dependiendo de las categorías, en algunas es vos los programás, el árbitro da la pitada inicial
y
le soltás la mano,
claro,
y en otros tenés la posibilidad de ir haciendo correcciones a lo largo del partido.
Charla técnica.
Una charla técnica, tal cual. Y también hay versiones que son enteramente digitales, que es lo mismo, pero en un simulador, para los países que ni siquiera llegan, o los grupos, los equipos,
que, no pueden...
que ni siquiera llegan a tener el dinero, la infraestructura necesaria para tener los robots. La Argentina ha participado varias veces en estas categorías. También tuvimos al menos un árbitro argentino.
Mirá.
Que verificaba que los
robots
exactamente no hiciera nada mal. Y la Universidad de La Punta en San Luis viene hace tiempo, así como la UBA, son las dos universidades que más bola le dan a esto, y de hecho fue dos equipos, Iron Phoenix Team y Twin Cities. Con esos nombres vayan a saber por qué. Son chicos del secundario y de la universidad que compitieron en la RoboCup representando a la Argentina. Así que les mandamos un saludo, una felicitación. Uh-huh. Tampoco llegaron... No avanzaron, digamos, no llegaron tampoco a la final. No son los únicos que han vuelto con las manos vacías, lamentablemente.
No, claro.
¿Y para qué me meto en este recuerdo tan triste? No
nos amarguemos. Igual, como decía, ahora les reconocemos el esfuerzo. Cuando los robots tomen el mundo, a estos pies es a los que hay que pasarle factura.
Por supuesto.
Cuando haya robots futbolistas por la calle persiguiéndonos, pateándonos tachos de basura.
Sí, diciéndonos.
Será esto.
Trabaja para mí. Sí. Bueno, como en Matrix, ¿no? Cuando todos seamos una especie de batería viviente.
Claro.
Sí, la cosa es a pudrir. En el caso de Iron Phoenix Team y Twin Cities, los equipos de los talleres de robótica de la Universidad de San Luis compiten en otra categoría que también está dentro del Mundial de Robots, pero no tiene que ver con el fútbol, sino que tiene que ver con usar robots para tareas de rescate. Mira. En zonas de desastre. Que básicamente lo que tienen que lograr los robots, la competencia, es lo crean como una especie de laberinto, como si fuera una casa derruida, y tienen que pasar por una puerta, agacharse, subir un escombro para llegar a... normalmente es una muñeca o algo, tal como si fuera,
claro,
a la que le llevan
una
el rescate o le llevan el medicamento, o van a verla para que yo con una cámara verificar su...
Eso por ahí es más entretenido que el partido de fútbol de
sí,
los robots.
Sí, pero todos son como... En un punto son muy
desafíos.
Graciosos. Hay una competencia que hace, que se llama DARPA, el DARPA Challenge. DARPA es la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, ahora no me acuerdo la sigla, pero es una, digamos, ahí nació en buena medida parte de lo que hoy conocemos como Internet, y también es una agencia que siempre está con muchos temas de tecnología y organiza todos los años un desafío de robótica en los que hay un montón de robots que tienen que hacer este tipo de pruebas. Hay un video muy, muy simpático que es todos los robots fallando. Típicamente el robot va caminando, se cuelga el sistema operativo, el robot hace boom,
claro,
es como que se desarma todo.
Se le cortan los hilos de la marioneta.
Exactamente. Hay otro que tiene que abrir una puerta, se queda con el pomo de la puerta en la mano.
Y no puede hacer más nada.
No puede hacer nada. Hay otro que tira, se queda con el pomo de la puerta en la mano y se cae porque no está preparado para que, en el caso de que, digamos, está pensado para que se agarre el pomo y se cuelgue el pomo. Y no que
quedarse
cuando se queda con eso en la mano, vuelva a tener a tener el equilibrio. Ese tipo de cosas son bastante divertidas. También, si no lo vieron alguna vez, está el perro. Hay un robot bastante interesante que es como una especie de perro de carga, lo hemos comentado acá, pensado para los soldados, para que los soldados puedan ir con su robot de carga sin tener que llevar ellos el equipamiento. Piensen, los soldados en el campo de batalla llevan mucho equipamiento y si tienen que recorrer caminos, digamos, andar mucho tiempo,
es útil
que lo lleve el pobre bicho y no uno. Bueno, y en este caso lo que estaban probando era cómo era el equilibrio que tiene, entonces lo empujan, le dan patadas, es muy loco porque además parece un perro, más allá de que no tiene la cabeza de un perro, parece como un animal cuadrúpedo, y vos lo ves que lo empujan, lo patean, incluso hay gente que se quejó porque era como, se quejaban de que lo estaban tratando mal, lo cual es una pavada, pero lo empujan para que se caiga, y como un animal, abre las patas, retoma el equilibrio, etc. Claro. Eso.
Bien,
vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
In 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing. Maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. We'll be right back. harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos escuchan, nos siguen a través de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Para ver en qué andábamos, básicamente, y ver el, qué sé yo, de todo. Ponele.
Sí, nos siguen, nos seguimos, chicos. Es lo mejor que pueden hacernos. Es su manera de estar más en contacto y estar más al tanto cuando subimos el programa. Este, por ejemplo, cuando termina.
Exactamente. Y ahora estamos en comunicación con Agustín Casamayor de Silvergate por una noticia que tiene que ver con un desarrollo de IBM. Hecho en colaboración entre IBM Argentina, IBM y uno de los centros de investigación de IBM en Estados Unidos, con el grupo Watson. Watson, ustedes saben, es la supercomputadora de IBM que se está usando para muchísimos temas de inteligencia artificial y de aprendizaje y demás. Y hicieron un anuncio bastante interesante que tiene que ver con evaluar el tono en el que está escrito un texto, que es algo que nos cuesta a nosotros. Imagínense una computadora que tiene que ver cómo funciona. Y para entender un poquito más cómo es que lo están haciendo y cuál es el interés de hacer algo así, es que estamos comunicados. Hola, Agustín, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Mucho gusto, buen día.
Buenos días. Contanos un poco, primero, ¿qué es esto de el sistema que permite evaluar, dice la gacetilla, evaluar y refinar el tono de la comunicación textual, porque proporciona información detallada de las emociones reflejadas en la escritura? Contanos primero por qué lo están haciendo y cómo funciona.
Bueno, esto es parte de una serie de servicios de esta nueva tendencia de computación cognitiva que de la que se está hablando y de la que Watson forma parte, porque está proporcionando estos servicios. En particular, este que se llama Tone Analyzer es uno de ellos y permite analizar la comunicación escrita en tres dimensiones, digamos, ¿no? El tono emocional que uno le pone al texto, como por ejemplo si está reflejando algún tipo de enojo, ira o alegría o negatividad, pero también el tono social, como ser si estás siendo agradable o cálido en lo que estás diciendo, o por ahí más serio o abierto a otras experiencias, y por otro lado también el tono de la escritura, ¿no? Que podría ser analítico o más bien confiado o cauteloso. Y eso nos sirve para justamente poder refinar cómo uno quiere dirigirse a diferentes personas, ¿no? Cada uno cuando escribe o cuando habla utiliza diferentes palabras o diferentes expresiones según quién sea el interlocutor, ¿no? Si es tu jefe, si es un amigo, si es un familiar. Entonces justamente este servicio lo que trata de hacer es eso, darnos algún feedback y conocimiento sobre cómo uno se está expresando para ver si realmente las palabras que eligió y cómo lo hizo reflejan lo que uno realmente quiere decir, ¿no?
Pero esto que estás contando con tanta sencillez, para una computadora no es algo sencillo.
No, justamente. Esto que te hablaba primero de los servicios cognitivos, tratan de lidiar con esto, ¿no? Incluso hasta para un ser humano es muy difícil a veces identificar estos grises en la comunicación o en la toma de decisiones en general, y la computadora viene a asistirnos en este proceso a través de, bueno, una serie de algoritmos y procesamiento que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural o estos análisis.
Ok, ¿y cómo es que llegó a desarrollarse esto en parte desde acá?
Bueno, nuestro grupo de trabajo que se llama Silvergate, como recién mencionabas, sí, arrancó hace algunos años a trabajar en conjunto con uno de los laboratorios de IBM en Estados Unidos de investigación, que era el Almaden Research Center, que queda en cerquita de San José, en California. Y a través de esos contactos es que el grupo este nuestro de desarrollo empezó a tener influencia sobre distintos productos, y en particular ahora estamos trabajando en varias de los servicios que ofrece IBM dentro de lo que se llama la Watson Developer Cloud, que es donde se nuclean estos servicios de computación cognitiva. La idea justamente de esta Watson Developer Cloud es poner en manos de cualquier desarrollador, ya sea un estudiante, una empresa, una startup o una empresa más grande, estos servicios que pueden llegar a darle valor a las aplicaciones que uno ya tiene desde diferentes puntos de vista.
Ok, ¿y cuál es la, digamos, el concepto inicial es justamente este, decirte si el texto que estás enviando o el mail que estás mandando, qué tal está, si por ahí si es muy agresivo o si por el contrario necesita un poquito más de punch, digamos, de fortaleza? Pero más allá de eso, ¿cuál es el atractivo de hacer un desarrollo de este tipo? ¿Cuál es la aplicación potencial?
Bueno, imagínate, por ejemplo, de la misma manera que un corrector ortográfico o un corrector gramatical te analiza el texto cuando vos estás por mandar un mail o por enviar un documento o lo que sea, y te permite corregir las palabras que están mal escritas o expresiones que por ahí usaste mal. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a un sistema de emails, en donde cuántas veces nos pasó que apretaste send y dices, dije tal cosa, me olvidé de tal cosa, por ahí no soné lo profesional que debía haber sonado o lo asertivo. Entonces, justamente, si lo pusiéramos en ese contexto, podría servir para, antes de mandar un mail, ponele, chequear esas cosas y poder revisar si estoy sonando como debería estar sonando para mi interlocutor. Y por otro lado, además, tenemos herramientas que nos permiten reemplazar algunas palabras o algunas expresiones que uno está haciendo para sonar de una manera más adecuada a lo que uno quiere. Si, por ejemplo, quiere ser más agradable o más serio. Ese sería uno de las aplicaciones que quizás es la más fácil de ver, ¿no? Pero por ahí también, imaginémonos, para el lado de comunicaciones entrantes, ¿no? Si quisiéramos a gran escala ver qué se está hablando de una marca nuestra o de nuestro algún proyecto, uno podría estar monitoreando redes sociales y ver qué se está diciendo y el tono en el que se lo está diciendo, para poder de esa manera tomar alguna acción o alguna medida. Esto por ahí se diferencia de algo que se conoce como sentiment analysis, que lo que trata de hacer eso es decirte, bueno, ¿tuvo una emoción positiva o negativa? Acá estamos yendo un poquito más lejos con eso y tratamos de ver emociones y cómo corregirlas, sobre todo, ¿no? Cómo remendar esa expresión de texto para decir lo que uno debería estar haciendo.
Hola Agustín, ¿cómo estás? Facundo te saluda. La consulta que yo te quería hacer es, esto, lo que vos recién explicabas, se aplica mucho a por ahí un texto escrito, pero hoy también hay muchos teléfonos que por ahí interactúan con el tema de el reconocimiento de voz, Siri, o tenés otros sistemas como Cortana. Digo, es este reconocimiento del tono que por ahí uno utiliza al hacer una expresión, una pregunta o formular cualquier tipo de oración, digo, ¿eso también sería aplicable para esta tecnología?
Sí, claro. Inclusive dentro de estos servicios que yo les contaba recién de la Watson Developer Cloud, también hay reconocimiento de texto, de voz. O sea que uno podría estar escuchando y paralelamente con lo que uno escucha, estar analizándolo con herramientas como Tone Analyzer para justamente en tiempo real poder ver esas cuestiones y actuar en consecuencia, ¿no?
Bien, y también, como vos decías, con la parte de análisis de lo que tiene que ver con las redes sociales y demás, esta cuestión de ir más allá de si estás, que lo vimos bastante ahora, por ejemplo, en las elecciones, esta cuestión de si a fulano de tal, a tal candidato, lo mencionaron 1 millón de veces o 100.000 veces más que a su competidor, pero nunca sabes si es para insultarlo o para alabarlo. Con esto, justamente lo que lograrías es poder discernir esas dos cosas.
Sí, pero un poco más allá incluso, no solo si lo alabaron o si lo insultaron, sino justamente ir detectando más matices en la comunicación, ¿no? ¿Cuánto lo alabaron o cuánto lo agraviaron? Y bueno, justamente con eso podrías hacer un análisis. Pero también no nos olvidemos de que esto se podría usar, por ejemplo, para redireccionar mejor campañas de marketing o para que una empresa desde su departamento de comunicación pueda tener cierta consistencia en cómo se dirige al mercado. Tiene múltiples aplicaciones esto y mucho potencial.
Ok, el sistema funciona, supongo, sobre todo en base a estadísticas, ¿no? A cómo normalmente se usan ciertas expresiones y las va contrastando con, digamos, entre lo que conoce y lo nuevo y tratar de evaluar para qué lado va el texto.
Claro, esa es una de las componentes de análisis, ¿no? Estudios estadísticos de cómo se utilizan palabras juntas y en qué tipo de comunicación. Pero también hay muchos estudios de psicolingüística atrás de esto, y no solo de este servicio, sino también hay otro que es uno de los más populares dentro de la Watson Developer Cloud, que se llama Personality Insights, que a partir de un texto te permite ver también en otras tres dimensiones y con modelos particulares de psicología y otras cosas, cuál sería la personalidad de alguien, ¿no? Y cómo eso está impactado en su comunicación escrita.
Ok, perfecto. Agustín, ¿cuánto, digamos, esto evidentemente ya está en desarrollo? ¿Hay algún lado donde se pueda ver, donde se pueda probar? ¿Queda solamente para una empresa? ¿Cómo es cómo es su camino de acá en más?
No, bueno, justamente estos servicios se están ofreciendo a través de la plataforma Bluemix que tiene IBM, y a partir de ahí uno puede crear instancias de estos servicios y utilizarlas como uno quiere en su software, ¿no? En las herramientas o en las aplicaciones que está desarrollando. Y justamente está accesible para cualquier persona, empresa o organización que se pueda suscribir a esto y comenzar a utilizarlos. Incluso ya hay aplicaciones de ejemplo donde uno, con solamente una serie de clics, ya tiene una aplicación de ejemplo andando que utiliza alguno de todos estos servicios. Y bueno, después lo puedes customizar como mejor lo necesites para para tu aplicación.
Buenísimo.
Esto se podría acceder directamente, busquen en cualquier buscador, IBM, Watson Developer Cloud, servicios o services, y ahí ya va a aparecer todo el catálogo de los servicios que hay disponibles, que son muchísimos y se van a seguir sumando otro tanto durante los próximos meses.
Genial. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para contarnos un poco de cómo funciona este sistema.
No, muchas gracias a ustedes. Saludos.
Hasta luego. El que pasaba era Agustín Casamayor de IBM contándonos un poco sobre este sistema de reconocimiento de texto.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Y con esto se nos fue el programa.
Sí.
No quiero que nos vayamos sin antes recordarles que hay un sitio de citas extramaritales.
Y bueno, para a todos aquellos que tienen doble vida.
Exactamente, que se llama Ashley Madison, que tiene 37 millones de clientes y que fue hackeado.
Poquitos son los piratas.
Sí,
poquitos, ¿no?
Con lo cual, si ustedes tienen, como bien dice Facundo, un costado medio piratón, tengan en cuenta que se filtró, digamos, alguien dice que hackearon el sitio, y esto incluye información personal de los usuarios, y nada, que está como complicado el asunto. Si estaban usándolo, recomendable, sí, no solamente cambiar el usuario y contraseña, sino por ahí hacer borrón y cuenta nueva.
Sí, borrar la cuenta.
Pero tengan en cuenta que lo que ya está, lo que se filtró, ya no hay manera de recuperarlo. Deberán tener un poco de fe, quizás, en que no saldrá a la luz y que, bueno,
sí,
nadie lo va a encontrar.
Acá en la Argentina hay 350.000 usuarios, sí, de Ashley Madison. Pero mi recomendación, chicos, si van a hacer estas cosas, háganlo a la vieja escuela. O sea, es más fácil que no te agarren si lo haces sin tecnología.
Sin tecnología, que no quede registro, ya lo hemos dicho. Creo que claro, lo repetimos en cada programa. Si van a dejar algo por algo registrado, lo más probable, digamos, el gran problema de dejar cualquier cosa registrada, y sobre todo que esté online, es que está fuera de vuestro control.
Claro.
Entonces, si se van a sacar fotos y las mandan, una vez que las envían a la otra persona, por más que la otra persona sea
Snapchat,
su alma gemela, y sepan que jamás los va a traicionar, no importa, porque aún con la mejor onda de la otra, claro, persona, esas fotos se pueden filtrar por otros caminos.
La empresa con la cual están, por la cual están enviando las fotos, sí los va a traicionar.
Por ejemplo, hay un montón de cosas que pueden salir mal, así que en lo posible, no dejen nada online, no dejen nada registrado, usen la memoria.
Sí, chicos.
Y ya.
Usen los recuerdos, que es la mejor inspiración. Dos últimas chiquititas,
sí,
una
por favor,
en realidad. Que WhatsApp avisó que dentro de sus futuras funcionalidades va a tener marcar como no leído. O sea, está bien, vos lees el mensaje, pero marcar como no leído, con lo cual el otro se queda con la intriga, y grabar las llamadas de voz. Así que de acá al año que viene empiezan a salir un montón de audios de WhatsApp filtrados.
Sí, peores que los que ahora.
Sí, claro.
Absolutamente. Bueno, nos vamos. Gracias, Marina, por la operación técnica. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Facundo Raventos, gracias.
Por favor, un gusto para mí, Ricardo.
Y nos encontramos, nos escuchamos el jueves próximo a las 10 de la mañana en esto que es Control Z y en esta radio que es Radio LED. Chao.